Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente a un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Paz a todos ustedes, amados oyentes, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Palabra Hablada de Dios. Es un privilegio poder compartir con ustedes el pan, el alimento espiritual que a vida eterna permanece. Hoy daremos un viaje en el tiempo al jueves 3 de mayo del año 1951 al Templo del Calvario en Los Ángeles, California. Nos centraremos bajo la enseñanza del profeta de Dios para nuestra edad, el hermano William Marion Branham, mientras él nos entrega un mensaje fundamental titulado Así como estuve con Moisés. El servicio de esa noche comienza de una manera muy humana y espiritual. El hermano Branham sube al púlpito y se disculpa por llegar tarde. La razón: estaba tan inmerso en la oración que perdió la noción del tiempo. Él mismo lo cuenta así: siento mucho haber llegado tarde esta noche. Solo es que estaba en oración y como que me entusiasmé. Me parecía que no podía dejar de orar. Hasta aquí la cita. Esto, amados hermanos oyentes, nos muestra desde el principio dónde estaba el enfoque del profeta, no en el tiempo ni en el programa, sino en la comunión con Dios. El título de este mensaje, Así como estuve con Moisés, no es simplemente una frase poética, es una de las promesas más poderosas y fundamentales de toda la Escritura. Proviene directamente del libro de Josué, capítulo 1, un pasaje que el hermano Branham leyó esa noche y que, según sus propias palabras, fue la base de su vida. El contexto es un momento de transición monumental. El gran profeta Moisés ha muerto y ahora Dios comisiona a un nuevo líder, Josué, para que introduzca a su pueblo en la tierra prometida. En este momento crucial, Dios le da a Josué esta promesa inmutable. Leemos en los versículos 5 y 9 de Josué, capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. La importancia de esta escritura para el profeta no puede ser subestimada. Él confesó esa noche en el párrafo 68: ustedes no saben lo que eso significó para mí cuando eso, esto primero vino a mí, ha sido mi vida. Hasta aquí la cita. Es sobre ese fundamento de la presencia continua e inmutable de Dios que se construye todo el mensaje que estamos a punto de explorar. Es la promesa de que el mismo poder que obró a través de un siervo en una dispensación continuará obrando a través de otro en la siguiente. Inmediatamente después de establecer un ambiente de oración, el hermano Branham dirige la atención de la gente no hacia sí mismo, sino a lo que Dios ya estaba haciendo entre ellos. Menciona un poderoso testimonio de un hombre en la audiencia con un brazo paralizado que acababa de ser sanado. El hermano Branham dice en el párrafo 5, y tengo entendido hoy que un hermano tenía un brazo paralizado que acababa de ser enderezado. Ahora, un hombre que lleva paralizado, ahí está él, moviendo su brazo allá atrás, supongo que acaba de testificar. Es maravilloso. Ese brazo paralizado, saludando. Hasta aquí la cita. Ahora, presten mucha atención a cómo ocurrió este milagro, porque es la clave de todo el mensaje. El profeta aclara que él no tuvo un contacto personal con este hombre. Él explica en el párrafo 10, y cito, yo ni lo toqué ni nada. Él miró hacia acá arriba a la plataforma. Él vio al Espíritu Santo haciendo señales y prodigios allá afuera. Él simplemente dijo en su corazón, sin duda, pues, Espíritu Santo, tú también sáname a mí, así que te aceptaré. Hasta aquí la cita. Lo mismo ocurrió, nos recuerda, con el congresista Upshaw, quien fue sanado después de 66 años de estar lisiado, sin que el profeta lo tocara. Este principio es un eco perfecto de lo que vemos en San Marcos capítulo 5. Allí una mujer que había sufrido de un flujo de sangre por 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos sin mejorar, se acercó al Señor Jesús por detrás en medio de una gran multitud. Ella no le pidió oración, no interrumpió su sermón. En su corazón ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y al hacerlo, sintió en su cuerpo que estaba sana. El Señor Jesús, sintiendo que virtud había salido de él, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? La sanidad no fue iniciada por la voluntad del Señor Jesús en ese momento, sino que fue extraída de él por la fe de esa mujer. El profeta, usando estos ejemplos para establecer la base de todo su mensaje, la sanidad no proviene de un don o de un hombre en la plataforma, sino de la presencia de Cristo obrando en el individuo a través de su propia fe. Escuchen estas palabras tan cruciales. Cito del párrafo 6. No es para gloria personal, no es algo que yo pueda hacer. Solo trato de presentarles a aquel que está allá entre ustedes. Ahora, ¿ven? Para hacer la sanidad allá. Hasta aquí la cita. Y añade el hermano Branham, continuó, es él que está allí mismo donde ustedes están sentados ahora mismo. Él está junto a usted. Es la fe en él. Hemos citado, el Espíritu Santo, dice él, está sobre todos en el cuarto, tan presente como el aire que respiramos. Pero, ¿por qué está ese poder sanador disponible para nosotros? El hermano Branham nos lleva a la fuente, la cruz del Calvario. Él enseña que la sanidad no es algo que tengamos que rogarle a Dios que haga, sino algo que ya proveyó. En sus palabras del párrafo 15 dice, cuando Él murió en el Calvario, Él sanó a todos. Él expió allá mismo. Allí fue cuando usted, cuando se pagó la deuda por el pecado y la enfermedad, y todos los atributos del pecado. Hasta aquí la cita. Esta verdad está anclada en la palabra profética de Isaías capítulo 53, versículo 5, que declara: y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el apóstol Pedro, mirando hacia atrás a la cruz, lo confirma en 1 Pedro capítulo 2, verso 24, como un hecho consumado, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Por lo tanto, el trabajo del ministro no es sanar, sino presentar al sanador y recordar a la gente la provisión que ya fue hecha. La fe es simplemente el acto de aceptar lo que ya nos pertenece por derecho de redención.
Con fe y con audacia, pues Él ya venció. Levántate.
Este principio de que la fe personal es el canal de la bendición de Dios nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de los evangelios. Un ejemplo clásico es Marcos capítulo 5, versículo 34, cuando le dijo a la mujer con el flujo de sangre: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El hermano Branham hace eco directo de este principio diciendo que el párrafo 11, hablando sobre lo sucedido con el congresista Upshaw, y cito: el congresista hermano Upshaw, aquí, quien estuvo lisiado por 66 años, yo ni siquiera toqué al hombre en absoluto. Solo me paré aquí, vi una visión del hombre, es verdad, y luego él simplemente aceptó lo que yo dije, con eso tuvo. Allí está, caminando, ¿ven? Yo no tuve nada que ver con eso. Su fe en el Señor Jesucristo es lo que lo sanó. Así es, ¿ven? Tu fe te ha salvado. Y cuando vino la fe, él no tuvo miedo y aplicó las obras con ella, pues la fe sin obras es muerta. ¿Ven? Hasta aquí la cita. Pero, ¿cómo funciona esa fe en la práctica? ¿Es simplemente un sentimiento interno o una esperanza pasiva? El hermano Graham enseña que la fe bíblica es una fuerza activa que debe ser expresada. Nos lleva a Hebreos capítulo 3, verso 1, que nos exhorta a considerar al Señor Jesús como el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra profesión. En otras traducciones dice nuestra confesión, es decir, profesión de profesar. El profeta enfatiza este punto diciendo en el párrafo 34, recuerde, él no puede hacer nada por usted hasta que usted diga que él lo ha hecho. Creerle a él y aceptarlo y testificar de ello. ¿Sabía eso? Él es el sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Confesión. Hebreos 3:1. Ahora, él está sentado a la diestra del Padre para hacer intercesiones basado en nuestra confesión. ¿Ven? Tenemos que creerlo, aceptarlo y confesarlo. Y él está ante el Padre para hacerle valer todo lo que confesamos en las bendiciones redentivas, por supuesto. Hasta aquí la cita. Esto es crucial. El Señor Jesús no es el sumo sacerdote de nuestras súplicas o de nuestros miedos, sino de nuestra confesión. El hermano Branham explicó en la cita antecitada, vuelvo y repito, él está sentado a la diestra del Padre para hacer intercesiones basado en nuestra confesión. En otras palabras, Cristo no puede actuar por nosotros hasta que nosotros primero creamos y confesemos lo que su palabra ya ha declarado como verdad. Si la Biblia dice, por sus llagas fuimos curados, nuestra fe lo acepta y nuestra confesión lo declara. Es entonces cuando nuestro sumo sacerdote puede presentar esa confesión ante el Padre como un hecho consumado. El Señor Jesús mismo enseñó este principio sobre la fe y la confesión en Marcos capítulo 11, versos 23 y 24. El hermano Branham lo desglosa de esta manera. Primero, Jesús establece el momento de creer. Todo lo que pidieres cuando oréis, creed que lo recibisteis y os será dado. La fe no espera a ver el resultado para creer. Cree en el momento de la oración. Segundo, el Señor Jesús conecta esta fe con el poder de nuestras palabras. Si dijeres a este monte y no lo dudareis, sino que creyeres que se cumplirán esas cosas que decís, lo tendréis. El profeta pone el énfasis en esa última parte. Lo que uno dice, lo que uno confiesa, es lo que poseerá. Así que el fundamento bíblico de la fe no es pasivo. Es un ciclo divino. Creemos en nuestro corazón la promesa de Dios, la aceptamos como un hecho consumado y luego la declaramos con nuestra boca. Nos anima la escritura en Joel capítulo 3, verso 10. Diga el débil, fuerte soy. Nuestra confesión verbal activa a nuestro sumo sacerdote para que haga valer la promesa en nuestra vida.
Que Él nos entregó con fe y con audacia, pues Él ya venció. Levántate, valiente, esfuérzate en su amor.
Y el hermano Branham entonces aborda una crítica que a veces se enfrentaba, un dilema que define el enfoque de su ministerio. Él explica que esta es la razón por la que a veces su servicio parecía lento. No se trataba de pasar a cientos de personas en la línea rápidamente. Él estaba lidiando con un comentario que le habían hecho. Otro hermano oraba por 500 personas mientras yo oraba por 5. Pero lejos de criticar a otros ministros, el profeta muestra una gran humildad diciendo, y cito del párrafo 8, bueno, tal vez eso sea cierto. Quizás así es como el Señor quiere que el hermano lo haga. Hasta aquí la cita. Entonces, ¿por qué su método era diferente? El objetivo del profeta no era simplemente la cantidad de oraciones, sino la cantidad de la conexión de cada alma con el Salvador. Él explica que su propósito principal era traerlos no tanto a un contacto conmigo mismo, sino a un contacto con Jesús. Para lograr esto, a menudo era necesario ir más allá de una oración general. Usando el don de discernimiento que Dios le dio, su labor consistía en encontrar el obstáculo que impedía que la fe de una persona funcionara. Él lo describe así en el párrafo 19, y cito, ahora, si usted ha hecho algo en su vida que sabe que está errado, pues corrija usted eso. Por lo general, esa es la causa aquí en la plataforma. Es rastrear y encontrar algo en su vida allá que hicieron que impide que sean sanados hasta que puedan hacerlo, hasta que corrijan aquello. Y luego, cuando arreglen eso con Dios, entonces Dios los sanará. Hemos citado. Este método de enfocar en el individuo para encontrar la raíz del problema en lugar de atender a la multitud refleja directamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en la historia del estanque de Betesda en San Juan capítulo 5. La escritura dice que allí yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Sin embargo, el Señor Jesús caminó entre toda esa multitud y sanó a un solo hombre, uno que llevaba 38 años enfermo. Y más tarde, al encontrarlo en el templo, el Señor Jesús le reveló la raíz de su problema diciéndole, y citamos del versículo 14 de San Juan capítulo 5, he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesús no se enfocó en la cantidad, sino en una conexión individual y profunda que llegó hasta la causa espiritual. De la misma manera vemos al Señor Jesús diagnosticar el obstáculo espiritual del joven rico en San Mateo capítulo 19. El joven vino buscando vida eterna, pero el Señor, mirando en su corazón, identificó exactamente lo que le impedía tener una conexión total con Dios, su amor a las riquezas. No le dio una respuesta superficial, fue directamente a la raíz del problema. Por lo tanto, el dilema no era realmente cantidad contra calidad, era cuestión de diferentes llamamientos y métodos. El hermano Branham sentía que su comisión específica era usar el don de discernimiento para actuar como un guía, despejando los obstáculos de incredulidad o pecado que se interponían en el camino, para que así la fe de la persona pudiera establecer un contacto puro y directo con el poder sanador de Jesucristo. Para entender el paso de fe que el hermano Branham está a punto de dar, primero debemos entender la comisión original que recibió. Él relata que cuando el ángel del Señor se encontró con él, le dijo que había nacido para llevar un don de sanidad a la gente. La comisión era asombrosa. Oraría por reyes y monarcas y tendría congregaciones alrededor del mundo. Sin embargo, el profeta, un hombre con una educación de primer año de secundaria y que trabajaba como guardabosques local, se sintió abrumado por la duda y la insuficiencia. Él protestó diciendo, y cito de párrafo 24, ¿cómo llegaría a conocer reyes y monarcas y grandes hombres del mundo y congregaciones del este, oeste, norte y sur vendrían a verme para que orara por ellos? Eso fue más que esa conmoción en ese momento de lo que mi fe pudo comprender. Entonces él me dijo, yo dije, Señor, ellos no me creerán, pues yo no puedo hablar. Y eso sí que es cierto, no puedo llevar una muy buena conversación con la gente, porque no tengo suficiente educación. Hasta aquí la cita. Esta sensación de incapacidad es un eco de los grandes profetas de la Biblia. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo capítulo 4, Moisés respondió de manera similar. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y la respuesta de Dios a Moisés es la misma respuesta que recibió el hermano Branham, una promesa de su presencia y una vindicación a través de señales. El ángel del Señor le dijo, yo estaré contigo. Y luego le dio la clave, estoy citando el párrafo 28. Así como al profeta Moisés le fueron dadas dos señales para vindicar que él había sido enviado de Dios, así te será dado. Hasta aquí la cita. Así como Dios le dio a Moisés la señal de la vara y la mano leprosa para que el pueblo creyera, el hermano Branham recibió dos señales sobrenaturales con el mismo propósito. El ángel instruyó, continuó la cita de párrafo 28. Para comenzar, conocerá las enfermedades al tomar a la gente de la mano, y entonces acontecerá que conocerá los mismísimos secretos de sus corazones y las cosas que han sucedido en sus vidas, y podrás decirle, desde el principio hasta el fin, hemos citado. Es crucial entender el propósito de estas señales, especialmente la segunda. Conocer los secretos del corazón no era para exponer a la gente, sino para revelar la presencia de Cristo. Esto tiene un precedente directo en el ministerio del Señor Jesús. En San Juan capítulo 1, cuando Felipe le habla a Natanael acerca del Señor Jesús, Natanael se encuentra escéptico. Pero cuando se acerca al Cristo, el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael pregunta: ¿de dónde me conoces? Y Jesús responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Al oír esto, al ver que el Señor Jesús conocía su carácter y sus acciones secretas, la incredulidad de Natanael se desvaneció y exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La señal mesiánica cumplió su propósito, reveló la Deidad. De la misma manera, las señales en el ministerio del hermano Branham no eran el objetivo final, eran una credencial divina, un medio para que la gente creyera en el mensaje y, lo más importante, para que reconocieran que el mismo Jesucristo de la Biblia estaba vivo y presente en medio de ellos.
En quieto corazón, la fe sin la palabra es vana devoción.
Y es aquí donde el sermón da un giro dramático y profundamente personal. El hermano Branham expresa que sentía que quizás se había apoyado demasiado en la esfera de las señales. Él hace una confesión notable sobre su propio ministerio hasta ese punto, diciendo, y cito el párrafo 70: y solo trato de obrar cuando veo al Espíritu de Dios obrando, entonces hablo. Pero eso no es exactamente de fe. Es por ver exactamente lo que va a suceder antes de que usted lo diga. Hasta aquí la cita. Sentía que Satanás lo tenía acobardado, limitándolo. En sus propias palabras dice, y cito de párrafo 73, yo creo que Satanás me está manteniendo demasiado acobardado. Así es, él me ha mantenido quieto allí. Yo creo que Dios quiere que avance directamente. Hasta aquí la cita. Esa noche, él decide tomar una nueva posición, una de iniciativa y audacia. Escuchen su resolución, cito del párrafo 71. Quiero dar un paso de fe esta noche. Quiero salir con algo nuevo que no haya hecho antes. Tomar el otro lado y decir: Satanás, Jesucristo me envió a hacer esto. Y tienes que dejar a la gente hacer un mandato audaz sin ni siquiera ver nada, creyéndolo con todo mi corazón. Hasta aquí la cita. Esto es, en esencia, la transición de la dispensación de Moisés a la de Josué. Moisés fue el hombre de las señales asombrosas que me indicaron a Dios en el desierto. Pero Josué fue el hombre de la fe audaz que tuvo que cruzar el Jordán y actuar sobre la promesa para poseer la tierra. El mandato para Josué fue: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esfuérzate y sé valiente. El hermano Branham se apropia de esta transición para sí mismo, viendo el discernimiento como su Moisés y esa noche como su cruce de Jordán hacia un nuevo territorio de fe. Eso es un paso que define la fe misma según Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Él estaba decidiendo actuar no sobre lo que veía, sino sobre lo que creía. Este nuevo paso era, en realidad, un regreso a la promesa más fundamental de su comisión, que si él era sincero, y lograra que la gente le creyera, ninguna enfermedad se interpondría entre la oración. También era un regreso a la gran comisión dada a todos los creyentes en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estaba dejando a un lado la señal única para operar en la promesa universal. Con todo esto en su corazón, él declara firmemente, cito de párrafo 71, y lo estoy poniendo a prueba esta noche, una posición nueva. Ya no se basaría solo en ver, sino en el creer audaz, tomando a Dios en su propia promesa original.
No temas al mundo ni a la potestad, su diestra te guía, te da la libertad.
Ahora, antes de lanzarse completamente a esta nueva fase de fe audaz, el Espíritu Santo le da al hermano Branham una vindicación pública, demostrando que el poder del discernimiento no se había ido, sino que ahora serviría como una plataforma de lanzamiento para la fe. Llama a unas pocas personas a la plataforma y, al igual que el Señor Jesús con la mujer en el pozo, usa el discernimiento para revelar la raíz de sus problemas. De hecho, a una mujer le dice explícitamente, cito de párrafo 103, la razón de que yo hable con usted es solo para contactarla, para ver cuál es el problema, como Jesús le habló a la mujer junto al pozo. Hasta aquí la cita. A esta mujer le revela una lesión interna causada por una caída en un pozo durante su niñez, un evento olvidado que era la causa de sus dolencias. Como leemos en San Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús le reveló a la mujer su pasado, ella inmediatamente lo reconoció como el profeta, el Mesías. El propósito de la señal era el mismo aquí, revelar a Cristo presente. Luego el poder de Dios barre la audiencia. El profeta mira a una mujer postrada en una camilla y le dice, y cito el párrafo 208, yo no puedo sanar a la hermana, pero si usted cree en lo que yo estoy hablando, y lo que me está hablando ahora, usted será sana. ¿Lo cree? Hasta aquí la cita. Le revela que tiene un tumor terrible y le da una orden llena de fe. ¿Por qué no se pone de pie y acepta su sanidad? Salga de esa condición. Hasta aquí la cita. Y la mujer se pone de pie. La vindicación estaba completa. Habiendo sido vindicado, comienza la línea de oración bajo esta nueva unción de fe audaz. Los resultados son explosivos. La gente comienza a pasar, el profeta ya no se detiene para un largo discernimiento, sino que opera con mandatos directos. Vemos aquí un reflejo del ministerio apostólico en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro no le dice al cojo en la puerta del templo, oraré para que Dios te sane. Él le da una orden directa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa misma autoridad resuena en el templo El Calvario. A un hombre con artritis, el hermano Branham le dice, cito de párrafo 160, ¿cree usted, hermano? Si es así, la artritis lo dejará y usted estará bien. Vaya alabando a Dios. Aquí la cita. El clímax llega cuando una mujer ciega es sanada instantáneamente. El profeta exclama, lleno de gozo, cito de párrafo 165, una mujer ciega recibió su vista para de aquí. Ella levantó sus manos hacia la luz. Describe la escena para la congregación. Allí está su hija abrazándola y ella está gritando, agitando su bastón, sana. Hasta aquí la cita. Poco después, ve a un hombre con parálisis de la columna y le ordena que se ponga de pie. Y el hombre es sanado al instante. ¿De dónde viene esta autoridad para mandar? Como Pedro explicó en Hechos capítulo 4, versículo 10, la sanidad del cojo vino por el nombre de Jesucristo de Nazaret. el poder no reside en el hombre, sino en el nombre que se le ha dado autoridad para usar. Esa noche se selló una lección poderosa. Cuando un creyente, debidamente comisionado y vindicado, se atreve a pasar de solo observar las señales a actuar audazmente sobre la promesa en el nombre de Jesucristo, el cielo responde con una manifestación gloriosa. Ya para ir concluyendo, y así, amados hermanos oyentes, llegamos al final de este recorrido por el mensaje Así como estuve con Moisés. Hemos sido testigos de un momento sagrado, un punto de inflexión, no solo en un servicio de 1951, sino en el entendimiento de cómo opera la fe. Hemos visto cómo el profeta nos guió en un viaje espiritual, desde el fundamento de la oración secreta, pasando por el entendimiento de que Cristo es el único sanador, hasta la revelación de que nuestra fe debe tener una voz a través de la confesión. Vimos el propósito de las señales de Moisés diseñadas para vindicar y generar fe, pero luego fuimos llevados al verdadero clímax del mensaje, el paso de fe de Josué. El hermano Branham nos enseñó la lección más vital esa noche. Hay un momento en la vida de cada creyente que debemos dejar de depender únicamente de ver las señales y empezar a actuar audazmente sobre la promesa. La fe que agrada a Dios no es la que dice, lo creeré cuando lo vea, sino la que anclada en la palabra de Dios dice como el profeta, quiero tomar el lado de la iniciativa y desafiar al enemigo en audacia. La pregunta que este mensaje nos deja hoy no es qué hizo Dios a través de su profeta en el año 1951. La pregunta es, ¿qué hará Dios a través de ti hoy? La promesa que Dios le hizo a Josué resuena a través de los siglos para cada uno de nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Quizá te encuentras frente a tu propio mar rojo o río Jordán crecido, una enfermedad, un problema familiar, una atadura espiritual. ¿Has visto las señales? ¿Has escuchado los testimonios? Ahora Dios te está diciendo que es tiempo de esforzarte y ser valiente. Es tiempo de dejar de caminar en círculos en el desierto de la duda y de marchar hacia adelante para poseer tu herencia. La sanidad ya fue comprada en el Calvario. La victoria ya fue asegurada. No esperes a sentirlo. Encuentra tu promesa en la palabra. Aférrate a ella y da tu paso de fe. Que la audaz oración final del profeta esa noche se convierta en la tuya. Padre, en el nombre de Jesucristo, te amamos y oramos. Dios, ahora mismo que Satanás suelte a todos en este edificio y sean sanos. Que el Señor les bendiga y les dé el coraje de Josué para reclamar todo lo que Él les ha prometido. Amén.
Mi voz es torpe y débil, mi ser sin gran valor, mas tu llamado santo resuena en mi interior. Me siento como Moisés, sin gracia para hablar, frente a un gran desierto y un tempestuoso mar. Pero una voz me afirma, yo soy tu protector. La insuficiencia humana se rinde a mi favor. Dios está contigo, como estuvo con Moisés, su misma presencia. Las señas y prodigios que muestras, oh Señor, no son la meta misma, sino un apuntador. Apuntan hacia el Calvario, tu obra de redención, donde fe se apropia de la sanidad y el perdón. El corazón secreto que solo tú puedes ver, lo abres para que el alma en ti pueda creer. Dios está contigo, como estuvo con Moisés, su misma presencia hoy como fue ayer. No corazón, la fe sin la palabra es vana devoción, pues Cristo es sacerdote de mi confesión y honra la promesa que sella mi oración. Así que al monte oscuro de mi tribulación se mueva con fe y convicción. Dios está contigo, como estuvo con Moisés, su misma presencia hoy como fue ayer. No temas al mundo ni a la potestad, su con Moisés, su misma presencia hoy como fue ayer. No temas al mundo ni a la potestad, su diestra te guía, te da la libertad. Dios está contigo, como estuvo con Moisés, su misma presencia.
Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.